Ocurrió el día del estreno del Crepúsculo de los Dioses. A la salida del cine, Louis B. Mayer, el patrón de la metro, se abalanzó sobre Billy Wilder insultándole.
Te voy a destruir, cabrón. Has deshonrado la industria que te ha alimentado. Habría que embadurnarte de alquitrán y plumas y echarte de Hollywood.
Wilder meditó durante unos instantes lo que iba a decir y el instinto le sopló la respuesta adecuada.
¡Que te den por el culo!
El ataque de Mayer no tenía razón de ser, pero es cierto que Hollywood se había portado bien con Billy Wilder. El director no había llegado a Los Ángeles reclamado por los estudios, como ocurrió en los años 20 con la primera oleada de pioneros cinematográficos procedente de Europa.
Segunda generación, ¿eh?
El grupo al que pertenecía Wilder lo formaban aquellos que huían del nazismo y partiendo casi de la nada luchaban por abrirse un hueco en la meca del cine.
Era como todos los escritores cuando llegamos a Hollywood, llenos de ambición, esperando ver sus nombres, guión de... Historia original de...
Pero al cabo de 5 años, Wilder y su compañero Brackett eran ya la pareja de guionistas de mayor éxito del cine americano. Poco después, Billy se convirtió en director y Hollywood no paró de premiarle con éxitos y reconocimientos.
¿Es el Oscar?
Es el Oscar.
Por su parte, el director también supo servir bien a la industria del cine americano.
Siempre buscamos el éxito. ¿Tú crees que esto lo será?
Wilder hizo algo realmente difícil. Consiguió el éxito comercial con películas en las que casi siempre desplegaba su visión tremendamente ácida de la vida. Personajes y temas muy comprometidos llenan su filmografía. ¿Quién sino él se atrevió a sugerir que una cana al aire podía resultar hasta saludable para un matrimonio como hacía en Bésame Tonto, o convertir a una prostituta en heroína en Irma la Dulce? En Perdición hacía que el público se pusiera de parte de dos amantes homicidas, y en Días sin huella, por primera vez en la historia del cine, mostraba a un alcohólico no como un payaso que se cae de bruces o hace tonterías, sino como un enfermo.
Señor Birman, ¿por qué no deja la bebida una temporada? Nadie entiende que necesito saber que está cerca, que puedo cogerla si la necesito, no puedo cortar completamente. Eso es un infierno, es lo que te vuelve loco.
No obstante, algunos señalan que a pesar de todo, el final Made in Hollywood está presente en muchas de sus películas. Sus antihéroes acaban recibiendo una lección y ese fue probablemente uno de los peajes que el director tuvo que pagar para triunfar en América.
Los finales son muy importantes. La gente se acuerda de lo último.
Pero Wilder siempre fue un personaje muy incómodo para muchos en Hollywood, tanto por su éxito como por su humor cáustico y su lengua viperina. Los envidiosos le acechaban y en sus escasos patinazos siempre se ensañaron con él.
¡No es más que un culebrón barato y con un final ridículo!
Menos mal que el director lo aceptaba siempre con deportividad.
Bueno, como dijo Sam Goldwyn, en la vida hay que tomar lo amargo con lo agrio.
Dicen que a raíz del Crepúsculo de los Dioses, Mayer y otros gerifaltes del cine americano se conjuraron para arruinar la carrera del director, pero no lo consiguieron. La película mostraba los aspectos oscuros de la gran fábrica de ídolos a través de la historia de una vieja estrella del cine mudo que se resiste a aceptar que su hora ya pasó.
Es Norma Desmond, de las películas mudas. Era una estrella.
Y grande. Pero el cine ahora ya no lo es.
El film hacía un retrato corrosivo de los excesos y las neurosis de Hollywood y no se cortaba en sus críticas hacia el sistema de estudios.
Cada vez lo hacen peor.
¡Mire a los directores! ¡Mire a los ejecutivos! Han matado a todos los ídolos, a Fairbanks, a Gilbert, a Valentino. ¿A quién tenemos ahora? A unos don nadie.
Pero a pesar del enfado de Mayer, la película se convirtió en un gran éxito. Fue la más taquillera de aquel año 1950 y consiguió 11 nominaciones a los Oscar. Billy Wilder no se casaba con nadie y no se dejaba intimidar por los mandamases de los estudios. Después de trabajar con ellos casi una década, rompió con la Paramount cuando estos le pidieron que para el estreno en Alemania de Traidor en el infierno cambiara la nacionalidad del traidor, en vez de alemán, polaco. Wilder, que había perdido a su familia en Auschwitz, montó en cólera.
Mancharon mi reputación, así que les mandé a todos a freír espárragos.
Y aunque le sobraban las ofertas de otros estudios de la competencia...
¿Está en la Paramount? ¿En la 20th Century Fox?
Prefirió fichar por una productora pequeña y emergente como la Miris Company porque le garantizaban libertad e independencia. Años después, ya en el ocaso de la carrera del director, algunos se lo harían pagar. Fue con Fedora, una de sus últimas películas. Por más que lo intentó, no encontró a nadie en Hollywood que quisiera producir el film.
Durante 2 años he estado preparando este proyecto y finalmente, cuando consigo encontrar a alguien que me lo financie, no puedo llevarlo adelante.
Finalmente tuvo que recurrir a una compañía con sede en Múnich y se vio obligado a trabajar en Europa.
Podemos rodarla en París, Roma, Londres, donde quiera.
Como en El Crepúsculo de los Dioses, Fedora contaba la historia de una vieja estrella del cine recluida en un mundo propio.
Salude a mis amigos de Hollywood. A los que aún estén allí.
¿Cómo convencerla para que vuelva?
Ya no se hacen películas para mujeres.
Porque ya no quedan mujeres como usted.
Y tampoco faltaban en la película duras críticas hacia Hollywood, sobre todo hacia el tipo de cine que se empezaba a hacer por entonces, en los años 70.
Los estudios no necesitan guiones, solo una cámara automática con un buen objetivo. Todo ha cambiado ahora. Lo que cuenta no es la historia.
Y es que toda la carrera de Billy Wilder fue un tira y afloja con los convencionalismos de Hollywood. La historia de un director inmerso en un sistema que a veces odiaba y despreciaba, pero del que supo aprovechar todas sus posibilidades para hacer películas magníficas. Eso es algo que solo los grandes supieron hacer, y Wilder tenía su método.
Un poco de presión aquí, un poco de descompresión allá, y una estricta disciplina mental y dietética, por supuesto.